Nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a abrir el Evangelio en el Evangelio según San Juan. Está la cita en la pantalla aquí y es Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Hemos estado viendo la vida o la interacción de Jesús con algunos personajes, hombres específicamente en el Nuevo Testamento. Hablamos la semana pasada de Jesús con Nicodemo y esta semana nos toca Jesús con Tomás. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Y esto es lo que dice el texto. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyendo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo que hemos tenido esta mañana. Un tiempo de comunión primero y este tiempo ahora de comunión espiritual. Gracias por el alimento material, por la comunión que podemos tener, pero ahora también por la comunión espiritual dentro de la iglesia, regocijándonos, cantando y escuchando tu palabra. Señor, hemos entrado todos de alguna manera con pesares, con gozo, con alegría, con tantas cosas, pero queremos salir transformados y cambiados. Cámbianos entonces, Señor, transfórmanos, que el Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera, Señor, que podamos salir de aquí diferentes. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. No sé si fue tan buena idea darles de comer antes de venir aquí, porque la mayoría de ustedes anda creo que medio dormidos. Si alguien, sin embargo, nos preguntara en la calle y nos hiciera una entrevista y nos dijera o nos preguntara cómo realmente somos en casa cuando nadie nos ve, supongo que la mayoría de nosotros diría cosas positivas. A nadie le gusta quedar mal, por supuesto. Pero si la misma pregunta se le hiciera a una persona que vive con nosotros, digamos su madre o su esposo o su esposa, las respuestas van a ser un poco diferentes, por supuesto. Y es que si alguien quiere saber cómo realmente somos de verdad, va a tener que preguntarle a alguien más que tenga una mirada más objetiva de mi persona, no a mí mismo. Siempre me voy a alabar, por supuesto. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Hemos leído el Evangelio según San Juan. Note eso, según San Juan. Es Juan el que está escribiendo. Y le vamos a preguntar a Juan qué es lo que piensa de Tomás. No le vamos a preguntar a Tomás, sino a Juan. Y Juan nos va a decir, sin pelos en la lengua, sin ningún problema y de manera objetiva y sin reserva, por lo menos 4 cosas de Tomás. Nos va a decir que Tomás es un hombre imprudente, Tomás es un hombre igual a nosotros, Tomás es un hombre que conoció la resurrección y un hombre de fe. Tenga abiertos sus textos, por favor, en Juan capítulo 20. Vamos a usar la Biblia bastante esta mañana también en otros pasajes, entonces, pero siempre vamos a estar con Juan. Juan capítulo 20, voy a dar lectura nuevamente a los versículos 24 y 25. Y esto es lo que dice. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo, este es Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús, como ustedes saben y han escuchado, tuvo 12 discípulos y uno de ellos se llamaba Tomás. Tomás era nativo de un lugar llamado Galilea y era pescador de profesión. Pero el versículo 24 nos dice también que tenía un apodo, Dídimo. Ese era el apodo, que significa en griego mellizo. ¿Qué quiere decir eso? Que Tomás era el mellizo de alguien más, un hermano o una hermana. Sin embargo, de sus hermanos no sabemos nada, de este hermano mellizo, pero sabemos de Tomás, por supuesto. El versículo 24 nos dice también que Tomás no estuvo presente cuando Jesús se apareció a los otros discípulos. Jesús, ustedes recuerden, fue sepultado, estaba muerto. Pasaron los 3 días, se levantó, resucitó en cuerpo y alma y se presentó a los discípulos. Pero Tomás no estaba ese día. Y no sabemos por qué. Tal vez tuvo miedo, tal vez tuvo vergüenza, tal vez se olvidó de ir a la reunión. Yo qué sé, no estuvo ahí. Eso no sabemos. Lo que sí sabemos por el texto es que cuando sus amigos de confianza, los mismos discípulos, los que habían estudiado con él, los que habían caminado con él y el Señor Jesús, cuando estas personas le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor, lo hemos visto en carne y hueso, y vino a nosotros y conversó con nosotros y se reunió con nosotros. Cuando ellos le dijeron eso, Tomás no creyó. Tomás no creyó. Ahora, aquí quiero que noten algo de entrada que vamos a ver al final de la prédica, pero quiero que noten algo muy importante aquí, por favor, con la actitud de Tomás. Noten, por favor, que los discípulos le están diciendo a Tomás la verdad. No le están mintiendo. En verdad habían visto un cuerpo resucitado. En verdad habían visto que Jesús estaba muerto, pero ahora lo habían visto conversar e interactuar con él. No le estaban diciendo una mentira, le estaban diciendo la verdad a Tomás. Pero aún así, Tomás, noten por favor, decidió no creer la verdad. Les parece un detalle irrelevante, pero es muy importante. Los discípulos le dijeron: hemos visto la evidencia, Tomás. Noten por favor. Los discípulos dicen: le hemos visto la evidencia, sabemos la verdad, Jesús está vivo. Pero aún así Tomás decidió en su corazón no creer. ¿Por qué? Porque el problema de Tomás no era intelectual. El problema de Tomás no era la falta de evidencia. El problema de Tomás no era que le estaban diciendo una mentira, le estaban diciendo la verdad. El problema de Tomás no era intelectual, era un problema de corazón. Es como dijo el filósofo Platón: el ateísmo no es un problema intelectual, no es un problema de falta de evidencia, no es un problema de falta de verdad, es una enfermedad del corazón. Tomás ilustra eso exactamente. Le decían la verdad, pero él había decidido en su corazón no ver esa verdad. Como dice el ciego, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese era el punto. Ese es Tomás. Tomás más bien ponía condiciones, y de alguna manera unas condiciones crudas. Primero dice Tomás: yo quiero ver los huecos que hicieron los clavos en sus manos. Yo quiero verlos, dice Tomás. Segundo, dice Tomás: yo no solo quiero verlos, quiero coger mi dedo y poner ahí en donde estaba ese hueco mi dedo. Y número 3, dice Tomás: yo no solo quiero hacer eso. Les dice a los discípulos: recuerdan que cuando estaba colgado ahí Jesús, vino uno de los soldados y con una lanza le abrió en el costado a Jesús. Quiero coger todo mi puño, quiero coger toda mi mano y meter ahí en ese hueco donde hizo la lanza. Y entonces, dice Tomás, sí voy a creer. Eso es lo que dice. Ahora, aquí vamos a parar y vamos a hablar de la primera lección que podemos aprender de este hombre llamado Tomás. ¿Cuál es esa lección? La prudencia, queridos hermanos. Prudencia. Prudencia por lo menos en 2 aspectos. Prudencia cuando hablamos y prudencia cuando juzgamos a alguien más. Les explico un poco más. Desde que tengo uso de razón, desde que voy a la escuela dominical, desde que era muy pequeño, recuerdo que a Tomás siempre se lo ha conocido y siempre le han dicho: Tomás el incrédulo. Ustedes deben tener la misma experiencia. Tomás siempre ha sido Tomás el discípulo incrédulo. Como si Tomás no hubiese sido algo más. Como si Tomás nunca hubiese cambiado su vida. Pero no, nosotros después de 2000 años lo seguimos conociendo a Tomás como el discípulo incrédulo. Decir que en alguna ocasión, queridos hermanos, Tomás fue incrédulo es decir una cosa. Decir que en alguna ocasión él fue incrédulo, no creyó, ok, está bien, eso es una cosa. Pero que por ese error ahora nosotros lo marquemos de por vida, después de 2000 años siga siendo Tomás el incrédulo, es injusto, ni la Biblia lo hace. Es injusto. La Biblia nos dice que en esa precisa ocasión, sí, Tomás fue incrédulo. Correcto, y ahí estamos bien. Pero la Biblia, como vamos a ver después, también nos dice que Tomás era un hombre lleno de valentía, agallas y fe. Esa es la verdad de Tomás. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? a ser prudentes cuando hablamos. A tener prudencia cuando hablamos. No vaya a ser que algo que digo o algo que decimos nos vaya a marcar por un largo tiempo o nos vaya a marcar de por vida. Esa es la verdad. Ustedes leyeron, vamos a abrir, no abran, ok, no abran ahí, no les voy a hacer buscar por cuestión de tiempo. Ustedes leyeron Eclesiastés 10, capítulo 1, versículo 1, perdón, capítulo 10, versículo 1. Les leo otra vez, en una manera clásica. Este Salomón escribiendo, Salomón dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otra vez, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted, hermano, puede ser un buen creyente. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, venir a la Santa Cena, dar la ofrenda y hacer todo. Puede ser en verdad un buen creyente. Esa es la verdad. Pero si no supo y no sabe controlar lo que sale de su boca, eso va a ser una mosca muerta a su vida que va a ser apestar toda su vida. Y lo va a marcar por un largo tiempo, si no es que de por vida. Y recuerde otra cosa en este punto, de la prudencia cuando hablamos. Que uno no solo puede llegar a ser imprudente con lo que dice, eso todo nos ha pasado a cada uno de nosotros. Somos imprudentes cuando decimos algo. Pero uno no solo puede llegar a ser imprudente con lo que dice, sino también en cómo lo dice, cuándo lo dice, en dónde lo dice y a quién se lo dice. La lección, prudencia, cuide lo que sale de su boca. Entre esposos, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos sido imprudentes con nuestros hijos, por ejemplo, con nuestro vecino, nuestro trabajador? Cuide lo que sale de su boca. No vaya a ser que lo que sale de su boca sea una mosca muerta que haga apestar toda su vida o testimonio como creyente. Pero hay algo más. El error de Tomás no solo nos enseña que hay que tener cuidado cuando hablamos, sino también cuando juzgamos a alguien más. Cuando juzgamos a alguien más. No hay que marcar de por vida a las personas, queridos hermanos, por los errores que han hecho. No hay que marcarlos de por vida. Cuando una persona comete un error, no deberíamos siempre juzgarla basándonos en ese error. Eso no está bien. Falló, es verdad, pero ya pasó. Esta persona merece una segunda oportunidad. Y eso no lo digo yo, eso es lo que Cristo hizo con Tomás. Tomás falló, Jesús lo reprendió, Jesús lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. Y con el tiempo, Tomás se volvió uno de los mejores y más grandes evangelistas, especialmente en esa parte de la India. Es lo que fue Tomás. Así que vale la pena darle a las personas una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Y claro, si después que le doy la oportunidad todavía me sigue demostrando que es un inmaduro, ya está bien, pero todavía necesito darle otra oportunidad después. Esa es la idea del perdón, ¿no? Detrás de todo esto, saber perdonar. Entonces, lo que aprendemos en esta primera parte es a ser prudentes, especialmente cuando hablamos, no vaya a ser que solo estemos hablando moscas muertas, pero por otro lado también a ser prudentes cuando juzgamos a alguien más por los errores pasados. Tenemos que tener prudencia, no los marquemos de por vida. Volvamos al texto, usted sigue en Juan capítulo 20, y vamos a leer otra vez, voy a leer los versículos 24 y 25 nuevamente. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora estos mismos versículos nos sirven para ilustrar algo más, como dice ahí que Tomás era un hombre no muy diferente a nosotros. Somos de hecho iguales a él, y de hecho somos iguales a todos los demás discípulos, usted y yo. Como dije antes, hemos sido injustos con Tomás. Tomás no solamente fue un hombre incrédulo, y de hecho no fue el único incrédulo. Tomás fue mucho más. Y ahí en Juan, van a abrir en Juan capítulo 11, por favor. Regresen un poco, no pierdan la cita de Juan. Vamos a volver a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, Y el punto aquí es, esta es la resurrección de Lázaro. Y Jesús le dice a los discípulos, vamos a regresar a Judea. Tenemos que regresar a Judea. Y note lo que está pasando aquí, versículo 7 y 8. Capítulo 11, versículos 7 y 8. Es lo que dice. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, este es Jesús, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los discípulos apedrearte y otra vez vas allá. Y ahora noten el versículo 16, por favor. Miren el 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí se lo presenta a Tomás como un hombre de fe, como un hombre que no tenía miedo, no tenía vergüenza. Eran los otros discípulos que estaban temblándole las piernas aquí. No, no queremos ir allá porque te van a apedrear. Y si como somos tus amigos, a nosotros también nos van a caer las piedras. Tomás dice, no, vamos todos y vamos a morir con él. Y los otros, ¿qué? ¿Anda vos? Ese es el punto. Tomás no se lo presenta aquí como un hombre incrédulo o poco fe, en ninguna manera. Mateo capítulo 14. Ustedes recuerdan el pasaje, se predicó este pasaje unas dos o tres semanas atrás. Creo que era el pastor Santiago. Está la tormenta, Jesús viene y Pedro dice, yo también quiero caminar en el agua. Entonces Jesús le dice, ven. Jesús sale de la barca y comienza a caminar y se comienza a hundir. Y las palabras de Jesús son, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que el único que dudaba no era Tomás, también era Pedro. También a los otros les temblaban las piernas, eran incrédulos, tenían miedo, no solo era Tomás. Y les muestro algo más. Vamos a ir a Marcos. Están en Juan, no pierdan el 20, por favor. Pero vamos a ir a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. El Evangelio según San Marcos está solamente un libro antes de Juan. Antes está Lucas y antes Marcos. Busquen por favor el capítulo 16. Es el mismo texto de la resurrección. El evangelista nos está diciendo lo mismo que nos dice Juan, pero da un detalle interesante aquí. Marcos capítulo 16. Y miren por favor el versículo 14, que es impresionante. Versículo 14, 16, 14. Jesús se aparece, entonces dice el texto, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su, ¿qué dice ahí? Incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto y resucitado. Entonces noten que no solo era Tomás, no solo era Tomás el incrédulo, si hemos de ser justos entonces llamémoslos a todos incrédulos, pero no solo a Tomás, no lo marquemos de por vida solo a Tomás. Noten entonces lo que pasa aquí, por favor. Jesús tiene que asomarse a todos los discípulos, no solo a Tomás, para que le crean. Y vamos a volver a Juan, y les muestro otro detalle todavía aquí. Juan capítulo 20, el texto principal de esta mañana. Juan capítulo 20. Y miren, por favor, los versículos 19 y 20. Juan capítulo 20, 19 y 20. Miren lo que hace el Señor Jesús. Cuando llegó la noche, dice el texto, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pero noten el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró, ¿qué les mostró? Las manos y el costado. Y les muestra lo mismo que les muestra Tomás, porque ellos también eran incrédulos, porque ellos también necesitaban ver para poder creer. Así que Tomás no era el único que era un incrédulo, lo eran en realidad todos. Tomás no era diferente a los demás y Tomás no es diferente a nosotros, ni nosotros somos diferentes a ellos tampoco. Todos los discípulos del Señor nos parecemos. Tomás dudaba, nosotros también lo hacemos. Cuando los problemas, la depresión, la ansiedad, el sufrimiento, el miedo, la vergüenza llega a nosotros, ¿qué hace usted? Usted y yo dudamos. Si usted no lo hace, entonces está bien. Pero yo lo hago, dudamos. Y a veces, ¿saben qué? Honestamente, dudo hasta más que Tomás. Tal vez usted también. ¿Somos como Tomás? Por supuesto que lo somos. A veces también somos como Pedro. Lo negamos a Jesús. Lo negamos cuando nos deleitamos en los pecados de la carne y no tomamos en cuenta lo que Jesús dice en cuanto a esos pecados. Negamos nuestro cristianismo en la manera en que nos comportamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Ok, tal vez usted no, yo sí. A veces soy como Tomás, a veces soy como Pedro y niego al Señor Jesús. A veces soy como el otro también, el Simón el Cananita. Simón el Cananita creía que la política era la solución a todos los problemas de la vida. Nos obsesionamos con la política, el cambio social y cosas por el estilo. Así también somos. A veces somos como Bartolomé, que era conocido también como Natanael. Natanael, recuerden ustedes, ser ese hombre orgulloso y arrogante que dice, ¿Jesús viene de Nazaret? Si viene de Nazaret no puede ser nada bueno, porque de ese antro nada bueno sale. Ese es Natanael. Y a veces incluso somos como Judas. Lo traicionamos al Señor Jesús, haciendo todo lo contrario a lo que hemos prometido a Dios, que ya no vamos a hacer más. Así que todos nos parecemos, todos los discípulos parecemos unos a otros. Somos como Pedro, como Simón, como Juan, como Andrés, como Bartolomé, como Judas mismo. Y esas son malas noticias. Todos somos pecadores. Pero también hay buenas noticias. No solo nos parecemos en los errores a los discípulos. Nos parecemos también en que tenemos el mismo Salvador, misericordioso y perdonador, que está listo para perdonar los pecados el momento en que nosotros nos arrepintamos. No tenemos los mismos errores solamente, tenemos el mismo Salvador, que no nos marca de por vida por los errores pasados, como nosotros hacemos tal vez con los demás. Que es misericordioso y nos perdona nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Que perdona mi orgullo, mi arrogancia y todo lo que haya hecho en la vida, pasado, presente y futuro cuando me arrepiento. Que cuando soy un incrédulo me ayuda a creer. Que cuando ya no tengo fuerzas y me caigo, me da fuerzas nuevas y me levanta para seguir adelante. No solo nos parecemos en los errores, sino también en el gran Salvador que tenemos. Hay un poema que leí hace unos 10 años y ha sido y siempre ha quedado en mi mente. Y creo que alguna vez lo dije aquí también o lo leí, perdón. Y quiero compartirlo otra vez con ustedes. Siempre me recuerdo de esto cuando hablamos de una segunda oportunidad y cosas por el estilo. Este poema se llama Una Nueva Hoja. Y es una adaptación que tengo que hacer porque es más largo, pero la idea está ahí. Un pequeño niño vino a mi escritorio, me miró y con sus labios temblorosos me dijo, he dañado esta nueva hoja, profesor. Luego, extendió su pequeña mano y me dio una hoja toda sucia y arrugada. ¿Tiene acaso una nueva hoja para mí, querido profesor? Preguntó. Entonces tomé su hoja sucia y llena de manchas y puse una hoja nueva en su pequeña mano. Y luego mirándola a los ojos exclamé dentro de su cansado y nervioso corazón, ahora hijo, anda y trata de hacerlo mejor. Fui entonces esa noche ante el trono de Dios con mi tembloroso y cansado corazón en oración. ¿Tienes un nuevo día para mí, querido Señor? Le pregunté. He arruinado este día al igual que otros, ya lo ves. Entonces Dios tomó mi día lleno de mancha y suciedad y me dio uno limpio y nuevo. Y luego tiernamente exclamó dentro de mi cansado y nervioso corazón, ahora, hijo mío, anda y hazlo mejor. Ese es el gran Dios que tenemos. Que ustedes aquí, despiertos, levantados un día más, es una nueva oportunidad para ser diferentes, para marcar la diferencia, porque conocemos al Señor. Si sale de aquí diferente, no aprovechado, digo, lo mismo, no ha aprovechado su oportunidad. Si sale de aquí transformado por el poder del Espíritu, estamos aprovechando esa nueva oportunidad. ¿Cuál es la lección entonces aquí? Todos nosotros los discípulos del Señor nos parecemos porque todos somos pecadores. Pero no solo nos parecemos en eso, sino que nos parecemos en que tenemos al mismo y gran Salvador que con cada día nos da una nueva oportunidad de enmendar, de ser diferentes, de cambiar. Juan capítulo 20, volvamos al versículo 26 y 27. Juan capítulo 20, versículos 26 y 27. La historia entonces se sigue desenvolviendo y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Como dice el texto, bien ustedes escuchan lo que dice ahí, 8 días después se aparece Jesús nuevamente. Y ahí ahora sí está Tomás con ellos. E increíblemente, de una manera súper interesante, Jesús cumple las demandas de Tomás. Si notan eso. Tomás había dicho, no, yo quiero ver. Jesús dice, ¿quieres ver? Mira. Y Jesús le dice, pon tu dedo aquí, donde estaba el clavo. Y no solamente eso, Jesús le dice a Tomás, trae tu mano y ponla aquí en mi costado. Jesús cumple las demandas de Tomás, interesantemente, de una manera increíble. Ahora, hay un mundo de cosas que podríamos decir aquí, pero quiero tomar un curso diferente y mencionar algo aquí que realmente a veces no tomamos en cuenta en el texto. Lo que quiero enfocarme en esta tercera parte de la prédica es en lo que vio Tomás ese día. En lo que vio Tomás ese día. ¿Y qué es lo que vio? Ustedes dirán a Jesús, claro, pero vio un cuerpo de carne y hueso resucitado. Un cuerpo resucitado que podía pensar, que podía caminar, que tenía hambre. Un cuerpo de carne y hueso. Y este pequeño detalle, queridos hermanos, o si no ha escuchado nunca, este pequeño detalle es súper importante para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo algún día también vamos a resucitar como Él lo hizo en carne y hueso. Capaces de caminar, capaces de pensar, capaces de comer, de carne y hueso tal cual es. De hecho, la Biblia va más allá y dice que usted va a resucitar incluso con el mismo cuerpo que tiene hoy ahí sentado. Así que si usted es uno de esos que no le gusta lo que tiene, lo siento mucho, va a ser igualito en el cielo. Iguales de feos van a ser en el cielo. Solo que ahí se los va a llamar bellezas extrañas. El mismo cuerpo vamos a tener. Pero este cuerpo tiene características diferentes. Y esa es la segunda lectura que tuvieron. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo es de la resurrección, pero vamos a enfocarnos en los versículos de aquí del 42 al 44. Capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Leímos un pasaje creo que más grande antes, pero ahora vamos a enfocarnos en los dos versículos. Y note por favor, Pablo está contestando la pregunta. Los corintios siempre estaban preguntando todo. Y le preguntan a Pablo, ¿cómo vamos a hacer cuando resucitemos? Es las mismas preguntas que tienen ustedes. ¿Cómo va a ser el cuerpo cuando resucitamos? ¿Vamos a resucitar como niños? ¿Vamos a resucitar como viejos? ¿Cómo vamos a hacer cuando resucitemos? Y Pablo se pone a contestar todo esto en estas cosas y con un mundo de alegorías y cosas. Y ahora en el versículo 42 se pone más específico y el apóstol Pablo dice lo siguiente. Versículo 42. Así también, dice Pablo, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en ¿qué dice? El cuerpo que usted va a tener no va a tener corrupción. Vamos a hablar de eso en un ratito. 43 dice. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Esta es otra característica de su cuerpo cuando resucita. Número 3, se siembra en debilidad, resucitará, que dice, en poder. Versículo 44, se siembra en cuerpo animal. Esta traducción no es muy correcta. No debería ser traducido animal, ¿ok? Suena medio raro eso. Más bien debería ser traducido natural, terrenal, material. Y los que ustedes lo que tienen una Biblia, Nueva Versión Internacional, es lo que dice, ¿no? Dice natural, no dice animal. Entonces, cuerpo animal, y luego dice Pablo, resucitará, ¿cómo? ¿En cuerpo qué? Espiritual. Luego dice, hay cuerpo animal, que otra vez es material o natural, y dice, y hay cuerpo espiritual. Note lo que va diciendo Pablo entonces aquí, por favor. Ustedes los curiosos, los que quieren saber cómo va a ser su cuerpo cuando resuciten otra vez, van a ser iguales, ¿ok? En este sentido físico, pero va a tener nuevas cualidades. Noten, Pablo dice, primero no va a tener corrupción. va a resucitar en incorrupción, es decir, no tendrá pecado. Usted va a ser perfecto en lo que piensa, va a ser perfecto en lo que siente, va a ser perfecto físicamente, así, no va a haber corrupción en usted. Pablo dice también que resucitará en gloria, nuestros cuerpos serán gloriosos, porque finalmente estarán haciendo lo que fueron creados para hacer. Número 3, Pablo dice que resucitarán en poder, ya no serán cuerpos débiles, cuerpos que estén sujetos o susceptibles a la enfermedad, la vejez, el pecado o la muerte, ya no va a pasar eso. Su cuerpo ya no va a envejecer. Y finalmente, Pablo dice, será un cuerpo espiritual. Cuidado aquí, eso sí, porque este es el punto de la prédica, esta tercera parte. Cuidado y piense que cuando dice Pablo espiritual, eso significa que van a ser almitas volando por ahí en el cielo. No. Esa no es la enseñanza bíblica. Cuando usted está aquí en la tierra, su cuerpo se lo llama terrenal. Y su cuerpo tiene carne y hueso y también es alma, por supuesto, y se lo llama terrenal. Cuando resucitaremos, estemos en el cielo, estamos en el cielo y se lo llama espiritual porque estamos allá y ya no aquí. Pero eso no quiere decir que son solo almas. Cuerpo y alma está presente. Ok, ahora, ¿cuál es el punto con todo esto? Y aquí viene la tercera parte. El punto es esto, queridos hermanos. Ustedes ven con la resurrección de Cristo y ven con lo que dice Pablo con nuestra resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, hermanos, el punto es este, que la Biblia pone énfasis tanto en el alma como también en el cuerpo. A Dios no solo le importa su alma, a Dios le importa su cuerpo. Y por eso es cuando resucitamos, no solo resucitamos en alma. Si el alma fuera lo más importante, entonces Dios resucitaría solamente el alma y con alma estuviéramos presentes por la eternidad en el cielo con Dios. Pero Dios no lo hace así. Dios resucita su cuerpo también, carne y hueso. Lo resucita. El énfasis de la Biblia entonces son los dos. La Biblia enfatiza la importancia de los dos. La Biblia dice, tenemos que cuidar, refrescar, edificar nuestra alma. Pero también tenemos que cuidar, refrescar, edificar nuestro cuerpo. Los dos son importantes. Y esto es muy importante, especialmente en el evangelicalismo, supongo, en la religión evangélica del siglo XXI, donde solo se anda poniendo el énfasis en el alma. Tiene que tener mucho cuidado, tiene que mantener el balance, si no va a caer en alguno de los dos lados. O va a ser un cristiano santurrón, o va a ser un cristiano carnal. El cristiano santurrón es el que solo pone el énfasis en las cosas espirituales. Ese es el santurrón. Solo lo espiritual es lo bueno. Solo eso vale, solo el alma vale. Para él lo más importante es el alma. Entonces él cree que venir a la iglesia, orar, ser misionero, unirse a una célula, salir a evangelizar es más importante que hacer el almuerzo, salir a trabajar, limpiar la casa o cambiar un pañal. Ese es el cristiano santurrón. Solo pone las cosas, solo el alma importa, solo las cosas espirituales importan. El cristiano santurrón cree que lo único que importa y que hay que cuidar, refrescar y edificar son las almas o es el alma. Las cosas terrenales, el cuerpo, no son muy importantes, solo las espirituales. Esa visión no es bíblica. No es bíblica. Noten ustedes que con la resurrección Cristo resucita el cuerpo también. Y cuando usted resucita su cuerpo, no solo el alma. Por otro lado, por supuesto, tenemos el cristiano carnal. Este creyente, en cambio, se preocupa solo del cuerpo. Come bien, hace ejercicio, disfruta de la vida, estudia, trabaja, pero su alma está muriendo, está agonizando. Esta clase de creyente cree que ir a ver a su hijo haciendo deporte o pasar el domingo con su familia en cualquier otro lado es mejor que pasar el domingo en la iglesia. Ese es el cristiano carnal. Tenga cuidado. Sin importar el extremo que escoja, los dos son peligrosos. Los dos son peligrosos. Y en la resurrección de Cristo, y otra vez les enfatizo, en la resurrección de Cristo, en cuerpo y alma, y en su resurrección, en cuerpo y alma, Dios nos da la medida. Los dos son importantes. No tengo que escoger entre los dos. Los dos importan. Así que cuido, refresco y edifico los dos. Dios quiere que cuide, refresque y edifique su alma. Por medio de las disciplinas espirituales, por supuesto. Recuerda esto entonces la próxima vez que tenga pereza y diga, ay, no quiero ir a la iglesia, mejor veo el partido del Real Madrid con el Barcelona. La próxima vez que no quiera leer la Biblia o que no quiera orar, recuerde eso: a Dios le importa su alma, refresque, cuide su alma. Entonces deje de ser vago, apague la tele, venga y siéntase aquí, escuche la prédica. Por otro lado, recuerde también que a Dios le importa su cuerpo. Así que piense dos veces la siguiente vez que quiera hacerse ese tatuaje en el pupo, en la espalda, en el dedo gordo, en la frente o donde quiera que se lo quiera hacer, o ponerse ese otro piercing, o leer esa clase de literatura que no debe leer, o estar viendo esos programas de televisión o internet que no debe ver. Lo que mete en su cuerpo es tan importante como lo que mete en su alma. Y a Dios le importan los dos. Los dos. Así que cuide de su cuerpo. Salga a jugar fútbol con sus hijos. Deje de comer tanta hamburguesa y tanta Coca-Cola y vaya a comer algo más saludable. Es joven, estudie, estudie bien. Viaje. Disfrute con sus amigos, invite a sus amigos a su casa. No vos, Andrés, me haces bulla arriba cuando invitas a tus amigos. Pero ustedes, los demás. No, broma nomás. Disfrute la vida. Viaje. Conozca nuevas cosas. Conozca nueva gente, haga amigos. Pero haga todo esto sin dejar también de alimentar su alma. Lea su Biblia todos los días, ore, venga a la iglesia, únase a una célula. Los dos son importantes. ¿Qué aprendemos en esta tercera parte? En Tomás viendo la resurrección, cuerpo y alma de Cristo, que a Dios no solo le importa a los cristianos santurrones, no para Dios, tampoco los carnales, el alma y el cuerpo son importantes. Eso es el complemento perfecto, es lo que Dios quiere. Cuide de los dos. Finalmente, número 4, Tomás, un hombre de fe. Versículos 28 y 29. Versículos 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que quiero enfatizar rápidamente aquí es tal vez lo opuesto de lo que ustedes están pensando. ¿Okay? Quiero enfatizar la respuesta de Jesús: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo importante es esto, queridos hermanos. Y quiero dejar, cada vez que tengo oportunidad de esto, quiero hablar de esto. Y es una oportunidad. Es importante entender aquí que con esta respuesta no es Jesús nos está llamando a la credulidad. Escúcheme bien. A ser inocentes, a ser crédulos. Este no es un llamado a la credulidad. Jesús no dice: bienaventurados los que creen todo, sin importar si es verdad o no. Ojo con eso. Eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. De hecho, Él está ahí, cuerpo y alma. Esa es la verdad, esa es la evidencia. Jesús no está diciendo: ah, ya, bienaventurados todos aquellos los que realmente nunca chequean la evidencia, nunca saben si es verdad o no. Ellos son bienaventurados, los crédulos. No, eso no es lo que dice el texto. Es una inferencia incorrecta. La verdad y la evidencia son importantes para Jesús. Y ustedes notan eso en el texto. Jesús se anda apareciendo a los 11 discípulos, después se aparece a Tomás, luego el apóstol Pablo dice que se aparece a un mundo de personas, hasta 500 personas más. ¿Por qué? Porque quiere mostrarles que la resurrección es verdad y su cuerpo está ahí para mostrarles la evidencia de que es verdad. La evidencia y la verdad son importantes para la fe y son importantes para Jesús. Así que este no es un llamado a la credulidad. Jamás. De hecho, son lo contrario es lo que dice Jesús aquí. Es una lección a lo que significa realmente tener verdadera fe. La verdadera fe no es ciega, ve muy bien. La verdadera fe no cree todo lo que le dicen, simplemente sin tener evidencia o sin ser verdad. La verdadera fe ve muy bien. La verdadera fe va más allá. Se apoya en la verdad y en la evidencia si es que ha de ser auténtica. Note eso, por favor. La verdadera fe, si es que tiene o quiere ser auténtica, tiene que apoyarse en la verdad y tiene que apoyarse en la evidencia. Fe sin evidencia y sin verdad es credulidad y no vale la pena creer cosas así. En el caso del cristianismo, la fe que profesamos no está basada en cuentos míticos. Y eso hemos hablado ya tantas veces. Está basado en un documento histórico, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, que son documentos históricos verdaderos y evidencia probable, muy segura. Allí nosotros ponemos nuestra fe. Cuando Jesús le dice a Tomás: entonces, porque me has visto, creíste, es bienaventurados los que no vieron y creyeron, no está diciendo bienaventurados los crédulos. Lo que está diciendo es más bien: bienaventurados todos aquellos que, aunque no me van a ver, van a creer basados en la evidencia y la verdad que ustedes les van a contar. Ese es otro asunto muy diferente, muy diferente. A la final, como ustedes ven, Tomás hace una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. Señor mío, ¿y qué le dice a Jesús? Dios mío. Dios mío. Tomás tiene fe, y noten por favor, que no solamente por la evidencia Tomás creyó, sino que porque finalmente la actitud de su corazón cambió. Al ateo se le puede presentar toda la evidencia del mundo, pero mientras la actitud de su corazón no cambie, no va a funcionar. Aquí se le presentó la evidencia, Jesús resucitado al frente de la verdad. Finalmente entonces Tomás decidió cambiar su corazón, su actitud, y finalmente entonces creyó. Por medio de Tomás entonces aprendemos muchas cosas, por lo menos estas cuatro lecciones. Primero, que hay que tener prudencia al hablar y al juzgar. Segundo, que somos igual de pecadores que los discípulos, pero que también tenemos el mismo Salvador. Número tres, que a Dios le importa tanto el cuerpo como el alma. Y número cuatro, que la fe cristiana no es credulidad, es evidencia correcta, es verdad, más la actitud correcta de corazón. Eso es lo que es. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque este día hemos venido con expectativas, con nuestras expectativas a este lugar. Algunos tal vez incluso sin querer han venido. Pero tú tienes un plan con cada uno de nosotros y tu palabra es poderosa. Te pedimos entonces que lo que han escuchado a través de la música, la dirección, la prédica, Señor, produzca mucho fruto en el terreno que ha caído este día. Te pedimos, Señor, que salgamos transformados por el poder de tu palabra que obra a través de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos traigas transformando a través de la semana, que nos cuides y nos guardes y nos ayudes a mantener estas verdades bíblicas como convicción segura. Todo esto te pedimos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.